las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Incertidumbre en Medio Oriente ante la existencia de un frágil acuerdo de alto al fuego entre Irán e Israel impulsado por los Estados Unidos. En México se consuma la extinción del Coneval por mayoría de Morena y sus aliados. Las funciones del Consejo pasan ahora al INEGI luego de aprobarse la reforma en el primer día del periodo extraordinario. De 570 propuestas presentadas durante los foros de gobernación con el colectivo de madres buscadoras, al menos 30 se incluyeron en la iniciativa de la presidenta Sheinbaum en materia de desaparición de personas. La Ciudad de México cumple 28 días en tribunales. Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia exigen aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. El presidente del tribunal guarda silencio. Rusia lanza un nuevo ataque contra Kiev en medio de un impasse para alcanzar un alto al fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 24 de junio del 2025, en un día marcado por la incertidumbre de no saber si hay cese al fuego o no hay cese al fuego, si se está sosteniendo o no, si los llamados del presidente Trump, que parece que han hecho que han tenido efecto hasta este momento, se van a sostener en las siguientes horas. En fin, una mañana ya la vamos a estar viendo con mucho ruido alrededor de lo que pasa en Medio Oriente, donde hay un intento de Donald Trump de dejar cada quien su golpe, y aquí le paramos en esto que ha llamado la guerra de los 12 días, pero que pues no está claro que se vaya a sostener este cese al fuego, que por lo menos en los últimos minutos parece que sigue en pie. Pero de esto vamos a estar platicando con mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días. Muy contento de saludarte, de estar aquí en estos micrófonos de Ibero 90.9 y, por supuesto, darles la bienvenida a este espacio informativo. Como bien dices, una información que se va actualizando minuto a minuto y que nos mantiene en esta incertidumbre, al igual que los mercados, que ya les platicaremos más al ratito. Y, por supuesto, también, pues aquí nos acompaña nuestra querida Valeria Mendoza. Vale, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Mario. Pues así es, Alfonso. Creo que también el programa de hoy es muy diverso porque todo lo que está pasando en el mundo, hay muchas cosas que están pasando también a nivel nacional que también se tienen que platicar en estos espacios.
Sin duda, querida Vale, muy buen día. Están pasando cosas en el plano doméstico. Hoy, por cierto, hay una multiplicación de columnas que advierten sobre las amenazas a la libertad de expresión. Este tema que llevamos platicando en este espacio y lo vamos a seguir haciendo hoy con Alejandro Jiménez, quien es director de opinión, subdirector de opinión de la Organización Editorial Mexicana, porque siguen las acciones contra periodistas y cada vez hay más voces que dicen, oigan, esto que parecen errores, el error del gobernador de Puebla, el error de Campeche, no son errores, son acciones que van limitando la libertad de expresión en el país a periodistas y a ciudadanos de a pie. Y de eso vamos a tener información también en esta mañana. Vamos a poner la lupa en el Congreso, porque están pasando cosas. Ayer lo de Coneval, pero viene un conjunto amplio de reformas de las que vamos a estar revisando con Juan Ortiz. Vamos a tener, como cada martes, a Ernesto Núñez. Vamos a tener a Adolfo Laborde hacia la recta final para arrancar el programa hablando de Medio Oriente y cerrarlo, porque mire que de las 7:15 a las 8:45 se pueden haber movido cosas. Lo vamos a estar checando. Así que quédese con nosotros y la invitación, Alfonso, para que participen con nosotros también a través de las vías de contacto.
Claro que sí, Mario. Nos pueden escribir al 55-529-2599. Ya saben que para nosotros es un placer leer sus mensajes, sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, todo lo que nos comparten a través del WhatsApp y a través también de las redes sociales en Twitter, en X, antes Twitter, y @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Ahí nos pueden escribir también. Y por supuesto, nuestras cuentas personales, a mí me encuentran como @Alfonso. Con su cerqueda, a ti, ¿vale?
A mí me pueden encontrar en Twitter o X como @hablavalemen. A ti, Mario.
Me encuentran como @MarioCampos y nos dará mucho gusto a Vale, Alfonso y a mí saber lo que piensa. Yo sé que hay gente que me dice, ya no quiero ver noticias, ya estoy... Bueno, yo lo entiendo porque de pronto se abruma uno con tanta cosa que está pasando en México y en el mundo, porque te puede generar una sensación de impotencia, decir, híjole, y ahora... ¿Qué hago, no? Frente a todo lo que está pasando. Pero mire, déjeme compartirle dos reflexiones rápidas sobre eso. La primera, que más vale saber lo que está pasando y lo importante es cómo entiendes lo que está pasando, no desde una lógica de alarma, sino una lógica de análisis, de comprender qué está ocurriendo, no para asustarte, sino para entenderlo. Y la segunda, que es mejor hacerlo en comunidad como la que tenemos aquí en Radar, y entre todos tratar de encontrarle sentido a lo que está pasando, y por eso le invitamos a que no solamente nos escuche, sino que siga participando a través de sus intervenciones en este espacio. 7:08, y nos ponemos ahora en manos de Alfonso y de Vale, que le tienen preparada una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer un supuesto acuerdo de alto al fuego total y completo entre Irán e Israel que debía implementarse en 24 horas. A través de su red social Truth Social, el mandatario felicitó a ambos países y detalló que el mismo sería efectivo cuando ambos países completaran sus misiones finales, terminando así con una guerra de 12 días.
Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Sayed Abbas, dijo a través de redes sociales que no hay acuerdo de alto al fuego ni cese de operaciones militares. Explicó nuevamente que Irán ha dejado claro que Israel lanzó la guerra contra Irán, no al revés, según dijo Sayed Abbas.
Y mientras tanto, al menos 6 oleadas de misiles cayeron durante la noche de ayer en contra de Israel. Así causaron al menos 3 muertos en la localidad de Beersheba, al sur del país. Antes, Irán también lanzó su primer ataque contra bases estadounidenses ubicadas en Qatar e Irak. Según Trump, fueron disparados un total de 14 misiles, de los cuales 13 fueron derribados y uno fue liberado porque se dirigía a una dirección no amenazante.
Pese al ataque iraní, el presidente Trump insistió en que existía un alto al fuego entre Israel e Irán y dijo que el bombardeo que ordenó el fin de semana sobre 3 puntos clave del programa nuclear iraní unió a todos y cerró el trato. Sin embargo, hoy, hace prácticamente una hora, el mandatario tuvo que aceptar el rompimiento del acuerdo entre Irán e Israel con la siguiente declaración a los medios de comunicación.
That have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that?
Básicamente, tenemos 2 países que han estado luchando tanto tiempo y tan duro que no saben qué demonios están haciendo, ¿entiendes?
Y aquí en el país, una familia de 4 integrantes fue ejecutada al interior de su vivienda en el municipio de Celaya y entre las víctimas hay un menor de 13 años. El crimen se perpetró en el barrio de San Juan, cerca del templo de la zona. De manera preliminar, se supo que las víctimas fueron 2 hombres, una mujer y el menor de edad. También se reportó que otra mujer resultó herida y fue llevada a un hospital.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, aseguró que trabaja en los acuerdos necesarios para reactivar los vuelos de Aeroméxico con destino de Ciudad de México a Culiacán. Esto luego de que la aerolínea anunció la cancelación de sus dos vuelos que tenía con destino a Culiacán, Sinaloa, a causa de la inseguridad que se vive en esta entidad.
Y por otra parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer al menos 30 propuestas presentadas durante los foros realizados desde abril con colectivos que se sumarían a la iniciativa que inició en marzo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las reformas a la ley sobre desaparición forzada de personas. Explicó que fueron poco más de 570 propuestas las que se presentaron en total. Vamos a escuchar lo que dijo.
A través de las cuales se logró contar con 570 aportaciones relacionadas con los ejes de búsqueda y seguridad, identificación humana forense, bases de datos y sistemas de información, bienestar y prevención, lo cual ha tenido como consecuencia que hoy la iniciativa de reforma de ley esté fortalecida y subrayo, con la perspectiva y postura de las víctimas.
Por otro lado, en su primer sesión del periodo extraordinario, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que desaparece al Coneval y reasigna sus funciones al INEGI. El debate en San Lázaro se desarrolló entre reclamos de la oposición y señalamientos sobre la falta de transparencia.
Y trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México aseguraron que continuarán en paro de labores hasta que se cumplan sus demandas de aumento salarial del 10% y del 5% en prestaciones. Cuestionaron que el presidente Rafael Guerra Álvarez atienda más invitaciones del gobierno capitalino para acudir a eventos oficiales que atender el reclamo de los trabajadores que cumplen más de 25 días con los juzgados cerrados.
El Instituto Nacional Electoral dio entrada a una denuncia por violencia política supuestamente cometida por Miguel Alfonso Mesa, presidente de la organización Defensores, en contra de Luis Castañeda, ex candidato a juez federal, que fue denunciado por presunto abuso y acoso sexual. La denuncia fue aceptada aun y cuando el delito de violencia política se configura solo cuando la víctima es una mujer, por lo que el INE debió desechar su queja. Castañeda fue director de la Consejería Jurídica de la Presidencia y candidato a juez laboral en la Ciudad de México.
En el ámbito internacional les contamos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump reanudar las expulsiones de migrantes a terceros países como Sudán del Sur y El Salvador, lo que supone una victoria para la Casa Blanca y su campaña de deportaciones masivas. La decisión del máximo tribunal suspende la orden de un juez federal que mantenía detenida la deportación de 8 inmigrantes a Sudán del Sur, dentro de los que se encuentran 2 cubanos y un mexicano.
Por otro lado, 8 personas murieron en bombardeos rusos ayer en la región de Kiev, la capital de Ucrania. Según las autoridades, un edificio residencial quedó parcialmente destruido. Los nuevos bombardeos se producen cuando los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev, desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en 2022, se encuentran en un punto muerto.
Crack 90.9. Y ahora sí llegó el momento de conocer lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto me da saludarte igual, querida Vale, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues comienza ya a definirse el paso a la segunda etapa en el Mundial de Clubes. Ayer se resolvieron los grupos A y B. El Paris Saint-Germain, campeón de la Champions, derrotó 2-0 al Seattle Sounders, mientras que el Atlético de Madrid, si bien derrotó 1-0 a Botafogo, no fue suficiente para mantenerse en competencia y bueno, regresará anticipadamente a tener vacaciones en este verano futbolístico. Por otro lado, el Porto y el Alalí, que si bien ya no tenían posibilidades, dejaron un último testimonio con un espectacular 4-4, mientras que el Inter de Miami y el Palmeiras empataron a 2, con lo cual estos dos equipos justo avanzarán a la siguiente etapa por parte del grupo A, mientras que ya lo decíamos, Paris Saint-Germain y Botafogo estarán haciéndolo por el grupo B. El día de hoy tendremos la resolución de los grupos C y D con el Auckland City y Boca Juniors, que bueno, pues ahí el conjunto argentino con la misión de sacar una diferencia importante de goles y esperar una combinación de resultados entre el duelo entre el Benfica y el Bayern, mientras que el Chelsea hará lo propio ante el Tunis, y el conjunto angelino, que ya está también eliminado de Los Ángeles Football Club, hará lo propio ante el conjunto de Flamengo a las 7 de la tarde.
Bien, querido Omar, ahí están los partidos, el menú que viene, gracias, y le seguimos al ratito.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias Omar García con la información deportiva.
Radar 99. Radar 99.
Y mire, estamos, de veras, yo he estado desde temprano, ¿no? Desde las 5 de la mañana, como todas las mañanas que empezamos a preparar el programa, revisando las noticias, las crónicas, los tweets. Y es muy complicado decirle hoy dónde estamos parados, porque hemos tenido un anuncio de Trump sin que tuviera el aval en principio de Israel ni de Irán. Luego hemos tenido intercambio de disparos en este espacio. Hemos tenido a un Trump diciendo, bueno, ya es lo último que tenían, pero ya nada más, ya con eso. Hemos tenido a un Trump regañando a través de la red social a Israel y diciéndole, regresen los aviones. El gobierno de Israel regresando los aviones. En fin, vamos a presentarle esta nota, pero tómela usted con las reservas de que es un evento en desarrollo, como lo hemos dicho mucho en estos últimos días. Es un evento en desarrollo que hay que irlo actualizando minuto a minuto, pero mire, eso es lo que sabemos. Hasta ahora vamos con Radio Francia y regresando vamos con Stephanie Llenaro para tener el análisis.
Eran las 6:00 de la mañana en la Casa Blanca cuando los periodistas vieron salir a un Donald Trump claramente enfadado al constatar que Israel e Irán comenzaban ya a desbaratar su cese al fuego al cabo de solo unas horas de vida. Esto fue lo que declaró.
We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. You understand?
Estos dos países llevan tanto tiempo peleando que ya no saben qué diablos están haciendo, gritó Trump a la prensa, acusando además en su red Truth Social a ambos países de violar la tregua preparada por él y apuntando en especial a Israel. Ha ordenado a Tel Aviv suspender de inmediato sus misiles, llamando incluso directamente al primer ministro Benjamin Netanyahu. Han sido 12 horas de gran confusión, como lo has dicho, Andreina, de alta tensión, porque anoche Irán respondió a los bombardeos de Washington del fin de semana, disparando misiles contra bases aéreas estadounidenses en Doha, Qatar y en Irak. Ataques que notificó de antemano Estados Unidos, que realizó de forma limitada y que fueron interceptados con facilidad. A las pocas horas, Trump sorprendió al mundo anunciando en su red social que había elaborado un cese al fuego y que tomaba efecto, algo que ambas partes parecían haber aceptado, pero esta mañana la tregua se debilitó con un comunicado que evocas del ministro de Defensa israelí, asegurando que Teherán violó este cese de hostilidades y que tenía instrucciones de atacar nuevos objetivos en Teherán. Segundo Donald Trump, tras su llamada a Netanyahu, los aviones de combate israelíes estarían dando marcha atrás y la tregua sigue vigente.
Bueno, entonces, ¿dónde estamos parados en esta mañana? Pues vamos con Stephanie Llenaro a ver si ella nos puede ayudar. Stephanie, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo para ti, para tu auditorio desde un mundo que está en desorden mundial, porque eso es lo único que está seguro después de las últimas horas.
Qué complicado, ¿no? Y sí, Stephanie, que llevo desde tempranito, seguramente como tú lo has venido haciendo, no estás, bueno, siempre lo haces, pero particularmente en los últimos minutos, tratando de entender el escenario para poder responder a la pregunta de ¿hay tregua o no hay tregua? ¿Dónde dirías que estamos parados en este momento?
Estamos parados definitivamente, no es un nuevo capítulo de historia, yo diría que es un prólogo de algo nuevo, porque vamos un poquito para atrás y esta guerra empezó cuando Israel dejó de pedirle permiso a Estados Unidos. Entonces, Israel empezó a tomar sus propias decisiones en Medio Oriente y eso lo hizo totalmente diferente desde un inicio. Y luego el ingreso de Estados Unidos a este conflicto, pues echó por la borda 45 años de contención de Estados Unidos en la región. Y ahora la respuesta de Irán, obviamente, pues fortalece al eje antioccidental a nivel global, que está conformado por Rusia, por Irán y por China, aunque China ha permanecido neutral y Rusia sí ha condenado a Israel abiertamente.
A ver, y en este escenario, ¿qué incentivos tienen? Vamos a tratar de entender, digamos, los actores. ¿Qué incentivo tiene Israel para hacerle caso a Donald Trump y cesar el ataque en este momento?
Realmente, más allá de que Estados Unidos es su principal aliado a nivel global y que lo respalda en todo, creo que tiene muy poco, porque Netanyahu necesita de la guerra para permanecer en el poder. Esta guerra, a diferencia de la de Gaza, pues sí es respaldada por todo el gabinete, y también no hay que olvidar que ya nadie está hablando de Gaza desde que está esta guerra con Irán.
De acuerdo, sí, ha jalado por completo el reflector. Ahora, ¿qué incentivos tiene Irán? Porque yo no sé, Stephanie, de las cosas que no tengo claras, y a lo mejor nos puedes dar luz en esto, es ¿cuál es la situación real de Irán? Porque lo único que sabemos es la versión de Estados Unidos de que tuvo un efecto devastador en su programa nuclear, pero solo nos queda, digamos, la palabra de Estados Unidos y las imágenes satelitales, pero hay versiones que dicen que Irán habría removido desde antes el uranio enriquecido a otras instalaciones, que pues sí hay un daño, pero no sabemos de qué daño es. Es decir, ayer vimos que Irán golpeó esta base militar, pero avisando que iba a golpear, muy, muy contenida la respuesta. ¿Cómo ves a Irán en este momento?
Irán en este momento, eso es una muy buena pregunta. Y lo primero es que tal vez está dañado en cuestión nuclear, pero a ver, no creo que esté de ninguna manera apagado. Y esto lo vemos en el hecho de que la Organización Internacional de la Energía Atómica reportó que no hay radiaciones en el sitio. Entonces, eso quiere decir dos cosas. Uno, que los daños de Estados Unidos no fueron demasiado profundos, o que en efecto ya habían cambiado el uranio a otras instalaciones. Entonces, eso sigue siendo un punto latente, y hay que recordar que el programa nuclear está profundamente ligado a la identidad nacional iraní desde 1957. Está visto como un símbolo de autonomía en la región, y ahora pues cobra muchísima más fuerza porque ya Israel es su enemigo declarado otra vez, Estados Unidos también, y no quieren acabar como Afganistán. Entonces tenemos un Irán que definitivamente va a seguir respondiendo. Ayer, igual que tú, me desperté a las 3 de la mañana y me puse a ver los tweets de la Ayatollah Khamenei y decía que nunca se van a rendir. Entonces creo que estamos cerca de ver una respuesta multiplicadora en donde más que actores formales podrían estar actores no formales como Hezbollah, facciones chiitas en Irak y Siria a la guerra.
O sea, ¿tú crees que puede, más que una respuesta directa de Irán, un ataque vía terceros, como estábamos un poco antes de esta etapa?
Más bien es una combinación. Irán no puede no tener ataques directos, porque después de cómo ha quedado Teherán, no responder de esa manera sería una muestra de debilidad, y eso de alguna manera no le conviene al régimen iraní, y no creo que pase. Ayer lo dejaron muy claro con el cese al fuego. Donald Trump decía que ya esta guerra se había acabado, la bautizó como la guerra de los 12 días.
Sí, sí.
Y de repente, minutos después, el ministro de Exteriores de Irán en Twitter diciendo que ellos no habían acordado nada.
Pues sí, pero yo no sé. Y después este mensaje diciendo, bueno, si ellos le paran, nosotros le paramos. Es que es muy confuso Todo, déjame agregar a la confusión este tema del cambio de régimen o no cambio de régimen, porque decíamos ayer en el espacio, Stephanie, que no es lo mismo para el régimen iraní que la discusión sea sobre el programa nuclear, y en todo caso, si el asunto es, pues ya les pegamos y con eso, en todo caso, los retrasamos o los frenamos y con eso nos damos por servidos, pero Irán se mantiene tal cual está. O vamos por el cambio de régimen y entonces de lo que se trata no solamente acabar con el programa nuclear, sino que acabar con esta coalición que hoy, bueno, con este grupo que hoy gobierna para llevar uno nuevo al poder. Es un escenario distinto. El propio Trump hace unos minutos decía, yo no estoy por el cambio de régimen, con lo cual pues, parecería otra vez regresarse al escalón anterior. ¿Qué peso tiene esa discusión en el futuro de esta guerra?
Me parece que sí.
A ver, vamos a...
Me parece que esa discusión definitivamente traería caos. Lo hemos visto que en los países donde Estados Unidos impulsa un cambio de régimen, el caos que queda es impresionante. Lo vemos en el caso de Afganistán, ¿no? Que realmente no funcionó, luego regresaron los talibanes y hoy el país pues vive sumergido en el caos. Entonces, no creo que sea algo que pueda prosperar, sobre todo porque ahí también se involucrarían de manera directa pues personajes como Vladimir Putin, que ya saben lo que es perder un aliado, como lo hicieron cuando cayó el régimen de Bashar al-Assad en Siria.
Claro. De acuerdo. Vale, tú tienes una pregunta también.
Sí, muy buenos días, Stephanie. Te saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles parecen ser las condiciones de Irán para la paz, si es que las hay?
Pues realmente lo que Irán está buscando es que uno, que lo dejen de atacar, y dos, que tenga garantías de que Israel no lo va a volver a atacar, ¿no? Porque hay que tener un punto muy presente. El atacar las facilidades nucleares de un país solamente porque presumes que puede ser una amenaza, pero no tienes evidencia que lo confirma, es un acto de guerra, es una violación al derecho internacional. Y estamos en una era donde porque alguien nos cae mal, entonces vamos y violamos sus derechos, ¿no? Entonces, es importante defender al derecho internacional porque es lo único que nos va a salvar del caos.
De acuerdo. Y Alfonso.
Sí, Stephanie, yo quisiera preguntarte, buenos días. ¿Qué precedente, digamos, sienta esta guerra llamada de los 12 días, como bien decías, en términos de energía nuclear, del poder del uso de energía nuclear? Rusia anunciaba la producción en serie de ciertos misiles con este tipo de tecnología. ¿Cómo lo calificarías? ¿Qué precedente tenemos ante este escenario global?
Pues mira, definitivamente es una continuación de lo que ya estábamos viendo entre Rusia y Ucrania. Daba mucho miedo que en esa guerra lo nuclear se volviera sinónimo de impunidad y que se utilizaran pues armas nucleares a baja escala que no estaban restringidas por los tratados. Y creo que definitivamente otros países como Corea del Norte o la misma Rusia están tomando nota porque lo nuclear puede ser un escudo ante regímenes hostiles y sobre todo cuando pues ya no hay consenso. Estados Unidos está actuando de manera unilateral, ya no hay G7, ya no hay Alianza Atlántica, ya no hay ONU, ¿no? Todo ha quedado rebasado. Parece que Donald Trump está él solo reescribiendo el mundo.
Pues sí, exacto. En ese escenario estamos. Stephanie, muchas gracias por estos minutos.
A ustedes, que tengan un excelente día.
Muchas gracias, Stephanie Enaro. Y por cierto, a propósito de la ONU que menciona ahorita, hace 15 minutos, a través de su red social, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que le da la bienvenida al anuncio del cese al fuego del presidente Trump entre Israel e Irán, que les llama a los dos países a respetarlo plenamente. La guerra debe, o el combate debe detenerse. Los dos países han sufrido demasiado. Es mi esperanza sincera que este cese al fuego pueda ser replicado en otros conflictos en la región. Esto dice el secretario general de la ONU hace 15 minutos. Y ahora es tiempo de ir. Ya sabe que vamos a estar todo el programa, vamos a estar obviamente mirando cómo va el desarrollo de este conflicto y hacia el final volveremos a tocar base para dedicarle unos minutos. Pero por lo pronto, vámonos con las portadas con Alfonso y con Vale.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Pactan Israel e Irán cesar fuego, dice Donald Trump, sella presidente de Estados Unidos, pacto con Netanyahu, su gabinete lo hace con República Islámica y por otro lado hay un alivio en los mercados, ganan las bolsas y el precio del petróleo baja.
El Universal.
Hace 6 años deforestaron para mini refinería y nadie vio. Un terreno en Coatzacoalcos fue desmontado para la instalación de la planta clandestina de procesamiento de petrolíferos, pero el hecho no fue denunciado a las autoridades.
La Jornada.
Proclama Trump fin de guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Teherán había atacado horas antes una base de Estados Unidos en Qatar sin causarle bajas.
Milenio.
Empieza el alto al fuego total entre Israel e Irán, fin a guerra de los 12 días, dice Trump.
Excelsior.
Tras 12 días, Israel e Irán cesan fuego. Trump anunció un acuerdo para frenar el conflicto. El país islámico, que en un principio lo desmintió, aceptó la tregua horas después.
El financiero.
Aún incierto, el alto al fuego completo anunciado por Trump, precios del petróleo caen entre 7 y 9%, cotizan por debajo de $70.
El economista.
En esta misma línea anuncia Trump cese al fuego entre Irán e Israel, el crudo baja y las bolsas suben.
El Sol de México.
Israel e Irán aceptan cesar ataques, dice Trump, pero ninguna nación confirma tregua. Estados Unidos entró en la confrontación con una serie de bombardeos y amenazas.
Prensa internacional.
En la prensa internacional, el New York Times, Qatar intervino para persuadir a Irán y aceptar un acuerdo de alto al fuego, dicen diplomáticos. No hubo confirmación inmediata de un alto al fuego por parte de los gobiernos israelí e iraní, pero Qatar ha trabajado durante mucho tiempo para presentarse como capaz de reducir las brechas entre estas partes del conflicto.
El País nos dice, el alto al fuego total entre Israel e Irán anunciado por Trump entra en vigor. Irán lanza 6 oleadas de misiles que dejan 4 muertos en Israel poco antes del inicio de la tregua que el gobierno de Netanyahu finalmente ha aceptado.
Primeras planas y encabezados. Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informa el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Actualmente, para el Valle de México se espera cielo nublado durante el día, mientras que también se espera ambiente fresco y frío en zonas serranas, además de bancos de niebla y lluvias en zonas de la región. Durante la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias y chubascos. Las lluvias puntuales fuertes podrían generarse en la Ciudad de México y las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el Estado de México. Las lluvias mencionadas podrían acompañarse con descargas eléctricas, así como originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Asimismo, las fuertes rachas de viento en zonas de tormenta podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. La temperatura mínima para la Ciudad de México oscilará de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 19 a 21 grados Celsius. Mientras que para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 16 a 18 grados Celsius. Se pronostica viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, principalmente en las zonas de tormenta. Es la información del pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 90.9.
Sí, así como del artículo sí lo leí en el caso de Puebla, El caso de Campeche no conozco exactamente cómo es la situación, pero cualquier cosa que tenga que ver con la censura estamos en contra. Que quede perfectamente claro.
¿Está garantizada la libertad de expresión en México?
Está garantizada la libertad de expresión y las y los gobernadores deben garantizarla. Pues necesito ver exactamente cuál es el tema en Campeche, enterarme bien, pero todo lo que tenga que ver con coartar la libertad de expresión no debe ser castigado y menos penalmente.
Y aquí la presidenta pues está o mal informada, o sea, o se está enterando ya después porque le llegan los casos como el de Puebla, cuando dice, bueno, que se revise, pues sí, ya estaba publicada la ley, o en el tema de Campeche que dice, no, pues no estoy informada, habrá que revisarlo, lo cual es poco, o sea, si es verdad, pues es malo, porque significa que la presidenta no está bien informada, y si es mentira, pues es malo, porque la presidenta tendría que hacerse cargo de lo que está pasando en el país, entre otras cosas con gobernadores morenistas, como la gobernadora de Campeche o el gobernador, la gobernadora Sansores o el gobernador Armenta de Puebla, más lo que se ha ido presentando. Y vamos a platicar presentando con casos como el de Héctor de Mauleón o los dos casos que le presentamos ayer del Tribunal Electoral, que platicamos con Leopoldo Maldonado, artículo 19, de los dos casos, uno es de Leisha Wilkins y otro de una ciudadana que por postear algo en redes termina siendo o multadas o se les pide que se disculpen en sus redes personales o que tienen que tomar un curso bajo el paraguas de la supuesta violencia política de género. Pero de todo esto vamos a platicar con Alejandro Jiménez, su director de opinión de Organización Editorial Mexicana, y a quien siempre es un gusto saludar, periodista con muchas horas de vuelo. Querido Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muy buenos días, gusto en saludarte, muy contento de estar aquí platicando contigo, pero pues muy preocupado por todo lo que está pasando.
Así es. ¿No? Oye, y me faltó decir que además eras de la primer grupo de colaboradores de Radar, así que siempre juegas de local en este espacio, querido Alejandro.
Muchas gracias, Mario. No, siempre muy a gusto contigo.
Muchas gracias. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo estás leyendo el ambiente en general? Porque podríamos detenernos, si quieres, en alguno de los casos. Tú escribías sobre el caso Campeche, pero más allá de un caso en específico, ¿cómo estás percibiendo el ambiente en torno a este tema?
Yo leo que esto es el regreso del partido de Estado. Es decir, cuando tú abriste hoy el noticiero dijiste, pues parecen casos aislados, pero en realidad hay un común denominador, que es el abuso de poder. El tener los instrumentos judiciales, y eso que todavía no llegan los jueces electos, tener el control de la judicatura, el control de las legislaturas, el megapoder de tener los ejecutivos estatales, crea el ambiente propicio para que esas pulsiones autoritarias que están en todos los gobernantes, no digo solo de Morena, también cuando estaba el PAN tenía lo suyo, cuando estaba el PRI, pues no se diga, ¿no? Esas pulsiones autoritarias de callar, de no me critiquen, se vuelve más fácil para quienes están en el poder poder abusar de él y tratar de callar a golpes y no con argumentos, ¿no? Creo que estamos hablando de Campeche, estamos hablando de Jalisco, estamos hablando de distintas partes de la República donde el patrón es el mismo, ¿no? Alguien que se queja por algo menor, por violencia de género, porque me vio feo, porque escribió que hay corrupción en el Estado, como pasó en Campeche. Campeche es la aberración peor de todos estos casos. Y el amparo del poder, de la impunidad de que no me van a hacer nada, y los jueces me van a hacer caso. El Tribunal Federal Electoral, totalmente cooptado con la presidenta Mónica Soto, pues también obedeciendo ciegamente los mandatos. Entonces, cuando tenemos ese partido de Estado de nuevo, de regreso, esto es algo que pues las nuevas generaciones, tu audiencia, nuestros amigos, nuestros compañeros de la Ibero no conocieron, pero yo que tengo cierta edad ya como para haber visto al PRI en sus épocas más esplendorosas, en los años 70, en los años 80, pues era esto mismo, y estamos regresando a un partido hegemónico, un partido donde hasta las piezas más chiquitas, estatales, municipales, se sienten con la soberbia suficiente para acallar a la prensa, para acallar opositores, ¿no? Creo que pues es producto de este regreso. Que el regreso de este grupo sea democrático, sea así lo quiera mayoritariamente la gente en las urnas, no me queda duda. El problema es de que si bien la gente está buscando un bienestar votando por un mismo partido, el hecho es que en la realidad, cuando no hay contrapesos, pues también se dan este tipo de manifestaciones, y creo que lo estamos viviendo, y creo, y espero equivocarme, Mario, que pues ahorita lo estamos viendo a un nivel municipal, a un nivel de estatal, pero esto se nos puede revertir y traducir a nivel federal una vez que ya tengan magistrados, que tengan ministros, donde la Suprema Corte esté cooptada por alguien como Loretta Ortiz, que ha sido hostil a los medios de comunicación en sus resoluciones, le consta al periódico Reforma, o Lenia Batres, que ha dicho que vamos con todo contra los medios, ¿no? Entonces, creo que eso es preocupante.
Oye, y déjame adelantarme un poquito, Alejandro, porque cuando se da un escenario como el que tú nos estás poniendo en la mesa, una de las cosas que empieza a ocurrir es la autocensura, ¿no? Es decir, ahorita estamos hablando de acciones de gobiernos por diferentes instrumentos, a veces esto de la violencia política de género, a veces una ley contra el ciberasedio, que fue la coartada, digamos, o el pretexto o la justificación en el caso poblano. Pero lo que tienen estas cosas, y no sé si coincidas, es que cuando funcionan, generan un efecto inhibitorio. Y entonces, así como ya hay quien está pensando qué tuitea, porque si un día va a querer la visa de Estados Unidos y ya sabe que, por ejemplo, los estudiantes les van a revisar lo que han posteado antes de si les aceptan una visa de estudiantes en ese país, pues puede pasar lo mismo en el plano nacional, ¿no?
Sí, y regreso a los tiempos del prismo, donde los medios masivos de comunicación o los periódicos, que en aquel entonces eran los que rifaban la opinión pública, se contenían, ¿no?, ante el poder, ante un poder que es capaz de agredirme, un poder que es capaz de, ya no digamos cerrarme la llave de la publicidad, que actualmente está cerrada, pero sí de mandarme a tribunales, de demandarme, y los medios comienzan a ser cautelosos y comienzan a cerrar espacios, a mejor no me meto de manera preventiva antes de que me censuren, yo mejor voy controlando lo que digo. Pues parece que es el caso de Salvador García Soto, ¿no? Que le dijeron que pues pese al rating y pese a todo lo que bien iba, pues prefería no tener líneas editoriales riesgosas, ¿no? Igual pasó en una limpia que hicieron medio sigilosa en Excelsior en diciembre, donde las aristas más puntiagudas de los críticos de Excelsior se fueron de ahí, más bien les dijeron que tenían que salir, en un ajuste amigable, en un ajuste de buena voluntad, de cierre de ciclos naturales, etcétera, pero que es un acomodo. Y por supuesto, como dices, si yo como periodista voy y me lanzo derecho contra Laida Sansores, contra Armenta, contra los tipos Andrea Chávez y toda esta gente Noroña, que dice que los medios somos ruines, sabemos a lo que estamos expuestos, y por supuesto comienza ese efecto de podredumbre, ¿no? De desgastarse esa libertad de expresión, de que mejor no digo nada para que no me pase nada.
Tú tienes una pregunta, Vale, para Alejandro.
Sí, muy buenos días, Alejandro. Lo saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría preguntarle cómo es que este caso en Campeche se relaciona con la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Y también, pues, ¿qué acciones se deberían de empezar a tomar para frenar otros casos similares?
Las acciones que tienen que tomar es estas, las que estamos haciendo, de echar atrás todos esos argumentitos legales que dicen, y bueno, y vamos a poder censurar todo lo páginas digitales o medios donde se agreda a un ciudadano o se critique la honorabilidad de alguna persona, ¿no? Son esas larvas que después se convierten en monstruos, y es ahí donde la legislación hay que pararla, hay que detenerla. Creo que existen los suficientes ojos y estamos viendo que esta reacción estamos teniendo en los medios me parece saludable. Creo que ha detenido por lo pronto esas pulsiones autoritarias. El hecho de que tú y yo estemos platicando de esto es saludable. El hecho de que el gobernador Armenta diga, bueno, lo vamos a revisar, el mismo que la misma presidenta haciéndose que la Virgen le habla, dice, ay, pues no sé lo que pasó en Campeche, pero ahorita pregunto, ¿no? O lo que está pasando. Entonces, yo creo que es medirle el agua a los tamales, son buscapiés autoritarios que pues no hay que dejar pasar, ¿no? Que hay que detenerlos desde que son chiquitos, ¿no?
De acuerdo. Alejandro, gracias como siempre, un gusto poder conversar contigo.
No, te agradezco mucho, Mario, a ti, a tus colaboradores y sobre todo a tu audiencia, y vamos a seguir platicando de estos temas. Fíjate que mañana voy a escribir ahora sobre lo que está pasando en América Latina, porque es también un contexto mayor, ¿no? Estamos viendo en Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, es una andanada no solo en México, sino también continental, ya te lo estaré compartiendo.
Pues mañana lo leeremos con mucho interés. Gracias, Alejandro.
Un saludo, Mario.
Gracias. Y mire, si usted quiere también leer más sobre esto, primero, bueno, la columna de Alejandro Jiménez de ayer, por supuesto, pero hoy también está la columna de Héctor Aguilar Camín, que se llama A Callar, que recoge la columna de Jesús Silva Herzog Márquez, que empezaba diciendo, por el bien de todos, cállense la boca, escribía en Reforma. Hoy también puede usted leer la columna de Carlos Bravo, regidor, déjeme, aquí la tengo, que dice, no estamos ante medios políticos con piel delgada, esto es la punta de lanza contra una ofensiva política, y escribe sobre las amenazas a la libertad de expresión. Por eso creo que es importante esto que estaba diciendo ahorita Alejandro, la resistencia, las denuncias, digamos, y nada más para completar el cuadro, antes de irnos con Alfonso, ¿cómo recibieron hoy los periodistas de la mañanera a la presidenta? Pues cantándole las mañanitas. Lo cual, pues en principio, a nivel personal, pues no hay problema. Pero ¿se acuerda usted cuando el expresidente Peña se quejó de que los medios no le aplaudían? Y dijo, ah, ya me acordé que ustedes no aplauden, ¿no? Y se refería a que terminaba de hablar y estaba acostumbrado el expresidente Peña a que le aplaudieran en cualquier foro. No le aplaudieron la fuente, como tiene que ser. Y entonces la reacción de Peña fue esa, ¿no? Ah, ustedes no aplauden. Bueno, pues la fuente que cubre, bueno, lo menos una parte, no sé si todos, pero una parte de los que cubren las mañaneras, no sé si aplauden, pero sí cantan mañanitas. Vámonos con Alfonso, que nos tiene más información.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la inflación general en México se desaceleró ligeramente a 4.51% durante la primera quincena de junio. Esto fortalece las expectativas de un nuevo recorte en la tasa de interés por parte del Banco de México en esta semana. Aunque la inflación general bajó ligeramente, el componente subyacente, que excluye precios volátiles como alimentos y energía, repuntó a 4.20% por encima de lo previsto, y esto refleja presiones persistentes en el núcleo de precios, lo que podría influir en la decisión de política monetaria del Banco de México. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma a la Ley del Seguro Social para regular los retiros por desempleo de las Afores. La iniciativa aún debe pasar al Senado y, de ser aprobada, se publicará en el Diario Oficial. La oposición vigilará que los recursos de los trabajadores no se desvíen, dicen. Alemania y Reino Unido en el plano internacional anunciaron aumentos significativos en su gasto en defensa ante el contexto geopolítico. Berlín planea destinar 3.5% de su Producto Interno Bruto a la defensa en los próximos 5 años, mientras que Londres se comprometió con el 5% de su Producto Interno Bruto en línea con los objetivos de la OTAN y bajo presión de Washington para incrementar la inversión militar. El anuncio de un alto al fuego entre Israel e Irán, confirmado por Donald Trump, impulsó los mercados financieros. El tema del Brent, el petróleo, el índice Brent, cayó casi 5%, y los mercados bursátiles europeos, asiáticos y estadounidenses repuntaron con fuerza. El dólar se debilita ante otras divisas y el oro retrocede más del 1% al disminuir la demanda de activos de refugio. Finalmente les cuento que el Bitcoin esta mañana mantiene un precio de 105 mil dólares, mientras que un dólar nos cuesta 19 pesos con 4 centavos.
Radar 99.
Algunas vienen, ya se habían presentado. Hay mucho avance, por ejemplo, en la ley de búsqueda y en la ley general de población. Están las leyes de seguridad, las leyes de la Guardia Nacional o la ley de la Guardia Nacional. Está lo que tiene que ver con competencia económica, que también ya venía de antes, lo que tiene que ver con la ley de telecomunicaciones. Entonces, son varias leyes de distintos temas, que son más de 20 leyes que esperamos se puedan aprobar en el periodo extraordinario.
Bueno, ¿y cuáles son esas 20 leyes? Porque hay de todo en esa bolsa, ¿eh? Hay de todo. Y vámonos con Juan Ortiz, quien coordina el trabajo de Lupa Legislativa, a quien dirige el trabajo de Lupa Legislativa y a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Juan, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, ¿cómo estás?
Bien Juan, oye, pero con, pues primero diría que abrumado, porque este es el ejemplo de cuando se avientan esos maratones que pasa tanta cosa que es difícil rastrearla, y lo primero es lo atípico del procedimiento, ahorita le entramos al contenido, pero empezamos con lo atípico del procedimiento de un periodo extraordinario donde no está clara, digamos, los dictámenes de lo que se va a aprobar, ¿no? Por lo menos entiendo que no del todo.
Sí, bueno, justamente esa es, digamos, la forma, si tú me preguntas si hace 6 años esto ocurría así, pues no, porque realmente lo que te marca los reglamentos, la ley y los reglamentos, es que si tú convocas un periodo extraordinario, pues debes tener los temas muy puntuales y nada más cuando tú ya tienes hay un dictamen. Y de hecho hay varios temas que todavía no hay dictamen o ni siquiera llegan las iniciativas. Entonces, incluso hay una confusión entre lo que los temas que se van a abordar o los que van a llegar, porque hay quienes dicen, es que son 16, es que son más de 20, como ahorita escuchamos a la presidenta, ¿no? Porque justamente quieren discutir reformas en temas de poder judicial, a leyes secundarias, pero todavía no existen iniciativas, entonces sí es un desafío muy, muy fuerte, porque tú cuando convocas un periodo, pues tienes que hacerlo a partir de que ya existe un dictamen, y tú la Junta de Conexión Política de cada Cámara te dice, necesito convocar un periodo porque tengo estos dictámenes y los quiero sacar en este periodo. Entonces estamos aquí de forma típica, pues convocando cuando todavía no tenemos todos los pues dictámenes. Sí.
Y ya con un desaseo, con la confianza de que si se llegara a impugnar algo, pues la Corte se los va a proteger, digamos, no como antes, que los problemas de forma podían terminar echando para atrás reformas. Ahora vamos al contenido, Juan, y empezamos, si quieres, por el tema Coneval, que fue una de las que ya se votó. ¿Qué es lo que plantea en términos de la desaparición de este organismo, que es un organismo técnicamente autónomo, no era un organismo constitucionalmente autónomo como el INEGI o como el Banco de México, pero sí gozaba de autonomía técnica, que ahora pasa, entiendo, al INEGI, por lo menos algunas funciones, ¿no?
Sí, justamente no es como un órgano como conocemos como el INE, como el INAI, pero el Coneval sí tenía esa autonomía técnica. Es una continuación de una reforma constitucional, la famosa esa que extinguía los órganos autónomos, que extinguía al INAI, extinguía al IFT, al COFESE, a Mejorato, y también a Coneval, entre otros. Pero para consumarse necesitaba las reformas a leyes secundarias, pues para que sus funciones pasaran a otros órganos, que en este caso Coneval. Con esta reforma se extinguiría y sus funciones pasan al INEGI. Todavía falta que lo discuta el Senado, pero no va a haber ningún obstáculo. Ya con esta, cuando se publique esa prueba, se lo pasen a la presidencia para publicar, pues oficialmente queda extinguido Coneval, el organismo que se dedicaba a medir la pobreza en sus múltiples dimensiones, INEGI, pues sus funciones pasan al INEGI y sin mayor presupuesto. Y en ese debate, pues hubo ahí algo que no me gustó bastante, porque entre los argumentos para su desaparición, pues varios legisladores de Morena estaban diciendo prácticamente que recabar datos pues era muy similar o muy igual a interpretarlos, a analizarlos, por lo cual pues realmente son dos tareas realmente muy especializadas y muy distintas, y que si bien el INEGI tiene esa experiencia, esa capacidad, aquí el problema son dos. Uno, que no les va a dar mayor presupuesto al INEGI, y le están pasando estas funciones en un año en el que tienen que hacer la encuesta intercensal 2025, uh-huh, en el que también tuvieron problemas de que no les dieron suficiente presupuesto, y también hay mucha incertidumbre de que no todos los trabajadores de Coneval pues van a migrar al INEGI, va a pasar como el INAI, algunos les van a liquidar, otros los van a pasar, pero tienen un futuro incierto, ¿no? Entonces, el INEGI podría tener la capacidad, pero no le están dando todas las herramientas, no le están dando todo el presupuesto, y realmente entre recabar información y analizar e interpretarla, son tareas totalmente distintas, y realmente el Congreso le está poniendo todos los obstáculos.
De acuerdo. ¿Qué más viene en este paquete? Y si nos lo permites, Juan, estaremos tocándote la puerta en estos días porque son muchos temas. Pero de lo inmediato, digamos que ya está sobre la mesa, que le van a dar cauce, ¿qué viene?
Mira, sí, son un montón de temas, pero yo creo que aquí lo que debe llamar la atención para todas y todos es una serie de reformas que están conectadas, que por un lado sí concentran mayor poder, pero tienen ahí letras chiquitas que si tú conectas esas leyes, pues se están creando un esquema de vigilancia, control y concentración de datos muy, muy fuerte, que ni en los tiempos de Calderón habían soñado con esto. Y es que son reformas, por ejemplo, las que se van a discutir son las leyes de seguridad e inteligencia, la reforma que elimina trámites burocráticos, la reforma que cambia la ley en materia de desapariciones forzadas, ¿sí? La de telecomunicaciones y otras más, porque tienen temas como las telecomunicaciones y la de seguridad de inteligencia tienen en común que están proponiendo crear un registro de usuarios de telefonía móvil obligatorio, en el que tú tienes que vincular tu línea de celular pues con tus con tus nombres, con tus datos, con tu CURP, y si no vas a perder esa línea telefónica, y aquí se conecta porque te están pidiéndoselo con tu CURP, pero en las leyes, en las reformas a la ley de población y la de desaparición forzada, te están creando una CURP con datos biométricos, es decir, uh-huh, que tú entregues tu iris, tu huella dactilar, y esa es una concentración de información bastante, bastante fuerte, porque le estás confiando datos muy sensibles a un gobierno pues que no ha demostrado que cuida bien la información, que ha sido hackeado en múltiples ocasiones, estás concentrando megabases de datos que son muy atractivos para los cibercriminales. En la ley de seguridad e inteligencia también estás creando una megabase de datos con otra información. En las leyes en la reforma a la ley antilavado te está creando otra base de datos, pero con datos financieros y patrimoniales. En la creación de la ley que elimina trámites burocráticos, que está creando la figura de la llave MX, que está vinculada también a la CURP biométrica. Entonces, estamos hablando que son varias ahí reformas que si tú las juntas con las letras chiquitas que tiene, pues están creando ahí un esquema bastante preocupante. Y está el tema de la reforma de la Guardia Nacional, que te está, digamos, que ahora sí que facultando, legalizando las actividades de espionaje tanto de la Guardia Nacional como de la del Ejército, y que justamente ahí salió otro pequeño escándalo de que en la reforma de la Guardia Nacional pues está permitiendo que el personal militar de la Guardia Nacional pues pueda competir a elecciones, que ahí el detalle es que la Constitución les permite a los militares participar en elecciones, pero ya no deben ser mismos en activo, es decir, pues tienen que dejar las Fuerzas Armadas entre 90 días a 6 meses y ya participar en elecciones. Y aquí le están dando un regalazo a las Fuerzas Armadas, porque le están diciendo que tengamos la figura de licencia especial para que te la demos, compitas, si no ganas, regresas. Pues si ganas, pues ejerces el cargo y te vemos dentro de 3 a 6 años, que aquí tu cargo en las Fuerzas Armadas pues está aquí cuidado, regresas,
vaya,
y sigues haciendo el cargo en las Fuerzas Armadas. Entonces también es un regalazo en ese sentido. Entonces sí, son muchísimos temas, pero yo creo que aquí lo que tiene que ver con temas de control, vigilancia, concentración de datos son los que dos deberíamos andar concentrando en este periodo extraordinario.
Bueno, pues vaya temas. Yo te agradezco, Juan, como siempre, el análisis que nos compartes generosamente.
Muchísimas gracias, Mario.
Gracias, Juan Ortiz, es director de Lupa Legislativa.
Radar 90.9.